3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El expresidente andaluz socialista José Antonio Griñán está más cerca de su ingreso en prisión por el caso de los ERES. La Fiscalía lo avala y ahora la decisión queda en manos de la Audiencia Provincial de Sevilla. Mientras, Pedro Sánchez sigue sin aclarar si habrá o no indulto.
El gobierno lo que hace es respetar los procedimientos judiciales. Saben ustedes cuál es mi posición. La he manifestado en reiteradas ocasiones.
Te recuerdo que Griñán está condenado a 6 años de cárcel por el caso de los ERES, un fraude que, según la justicia, alcanzó los 680 millones de euros con el fin de crear una red clientelar en Andalucía. Por otro lado, el Gobierno ha asegurado que seguirá adelante con el impuesto a la banca pese al informe contrario emitido por el Banco Central Europeo. Su vicepresidente, Luis de Guindos, ha explicado que se trata solo de una recomendación, mientras en el Ejecutivo se han mostrado muy críticos con este dictamen y defienden que no acabará repercutiendo en los ciudadanos. Marta Ruiz.
El gobierno seguirá adelante con el impuesto a la banca, resta importancia al varapalo del Banco Central Europeo e insiste en que no seremos los clientes quienes terminemos pagando el pato. Nadia Calviño, vicepresidenta económica.
Los bancos tienen margen y no necesitan trasladar este gravamen a los clientes y además la proposición de ley incorpora mecanismos para garantizar que esto sea así.
Pero el Banco Central Europeo asegura en su informe que va a ser muy difícil identificar si los bancos finalmente repercuten ese aumento de costes, algo que la entidad considera legítimo. Al igual que la autoridad monetaria, desde el sector financiero insisten en que se pone en riesgo el crédito. El gobierno espera recaudar 3.000 millones de euros por la aplicación del impuesto en 2023 y 2024.
Y también seguimos pendientes del estado de salud de Oliver, el niño de 2 años y medio con un tumor cerebral que vino a operarse a Barcelona desde México. Todo gracias a una persona anónima que se ofreció a pagar los 200.000 euros que costaba su avión medicalizado. Pues bien, su padre ha contado que el niño evoluciona favorablemente y que ya ha podido dejar la UCI pediátrica del Hospital San Joan de Déu de Barcelona.
Mueve todo, habla un poquito, nos ve, nos reconoce, todo está muy bien. Pasó la noche bastante bien, con mucho moco en la garganta, pero bueno. Normal, después de la operación larga.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y además, el mundo del deporte sigue reaccionando a la retirada del futbolista Gerard Piqué. Dani Seseña.
El fin de la época del central del FC Barcelona no ha dejado indiferente a nadie. El anuncio de la retirada de Gerard Piqué en el día de ayer ha hecho que compañeros y gente de fútbol se pronuncie. Y esto es lo que decía Guardiola sobre el central.
Personalmente y desde mi cariño hacia él, le deseo todo lo mejor a él y a su familia. Un ser humano increíble, con una gran personalidad, un jugador para partidos importantes y que siempre ha estado al más alto nivel contra los equipos grandes. El tipo de jugador que necesitan todos los grandes clubes. Y sí, ha sido un honor para mí ser su entrenador.
En la Liga ayer venció el Girona al Athletic Club por 2-1 en el partido de la jornada 13. Hoy es turno para el Getafe Cádiz, Valladolid Elche, Celta Osasuna y Barcelona Almería. Y la noticia en tenis es que Carlos Alcaraz ha tenido que retirarse del encuentro de cuartos de final del Masters de París frente a Holger Hume. Y lo ha hecho al verse incapaz de continuar con las molestias que acusaba en su abdomen. En baloncesto el Barcelona se impuso al Fenerbahce y el Valencia Basket venció a Olympiacos en la jornada de Euroliga.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Escuchas la noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you. Oh. The way I breathe you in. Hey. It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby. Never let you go. Oh. And I see you. There's nothing like your touch. It's the way you lift me up. I'll be right here with you till the end. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. You ain't sure yet, but I'm for ya. All I could want, all I could wish for. Nights alone that we miss more, and days we save as souvenirs.
time. I wanna make more time and give you my whole life. I left my girl, I'm in my Yorker. Hate to leave a college.
Aquí seguimos en la noche de COPE en este sábado 5 de noviembre. Arrancamos esta nueva hora de radio hablando del problema tan grande que tiene España con la despoblación. Por eso te traigo esta noticia. Hay esperanza y se abren escuelas que hace tiempo se tuvieron que cerrar. Nos situamos en Villar del Río, es un pequeño pueblo de Soria que ha vencido la despoblación y ha abierto su escuela infantil después de 40 años cerrada. El pueblo tiene censados poco más de 145 habitantes. Y ahora sus vecinos ya pueden escuchar a los niños cuando salen al recreo. Hay bullicio, madres que van corriendo a dejar a sus niños al colegio, se ven críos por la calle. Vamos, que es una alegría para todos. Para Germán, director de los colegios de las Tierras Altas de Soria, es un doble motivo de satisfacción. Ya le tocó cerrar una escuela. Y ahora ver a los 72 alumnos que ya no tendrán que desplazarse a otra localidad, le parece que es un motivo más que de alegría para él, para todos los vecinos.
A mí hace años me tocó vivir el cierre de una escuela rural, también aquí en una localidad de Soria, y la verdad que el cierre de una escuela es una involución, un retroceso para un pueblo. Por lo tanto, abrir una escuela en una zona tan despoblada como esta, como dices, de las Tierras Altas sorianas, es un motivo para estar muy contentos y esperanzados. Hablas con los vecinos y les da alegría a ellos también. Simplemente dicen que el pasear por la calle, cerca del colegio, ir al griterío, las risas, bueno, incluso los lloros algunas veces, pues que les transmiten vida al resto de vecinos.
Pero claro, para que haya escuela tiene que haber profesores. Pues ahora te voy a presentar a Inma. Ella es profesora interina, pero está encantada. Está haciendo la baja de maternidad de una compañera y para ella es un reto. Está muy contenta.
Muy bien. Pues en primer lugar está siendo un reto personal, porque yo soy maestra interina y aunque estoy acostumbrada a recorrer todas o casi todas las provincias de Castilla y León, pues no había tenido la oportunidad de trabajar en un CRA y con estas características que tiene. Pero creo que es algo enriquecedor, sobre todo personal y profesionalmente.
Dar clases a los niños de edades diferentes y niveles diferentes a veces no es fácil, pero ellos se adaptan si se les marca bien el tiempo y el trabajo. Pero vamos, que es todo un reto.
Cada día es una aventura, pero es una aventura maravillosa. Lo importante es tener pues, unas pautas y unas rutinas diarias para que poco a poco los niños se vayan aclimatando e interiorizando la forma de trabajar. Eso es muy importante. A veces no es fácil, te diré, pero intento pues realizar algunas explicaciones o actividades de manera conjunta para que todos se puedan empapar de la información. Otras veces es de manera más individualizada o en pequeños grupos.
Ojalá más pueblos de la España vacía puedan abrir sus escuelas. Esta es una historia que abre un poco la esperanza a que eso suceda.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y en nada, en unos minutos te hablo de las personas tóxicas. Seguro que ya alguien se te ha venido a la cabeza. ¿Sabes realmente lo que son?
El concepto de tóxica ahora mismo es personas que tienen emociones negativas y que por esas emociones negativas se comportan de modo negativo y hacen daño. Y las emociones negativas básicas, las más fuertes, son el miedo, la ira y la tristeza.
Fernando es psiquiatra, psicólogo, profesor de Psicología de la Personalidad y Patología de la Universidad de Navarra y le vamos a preguntar cómo alejarnos de esas personas tóxicas. Enseguida te lo contamos. Y ahora te cuento que el 74% de los conductores afirman ser felices cuando no tienen que dar vueltas para buscar aparcamiento. Hoy te preguntamos si eres una persona con suerte a la hora de aparcar, si tienes algún truco que te funcione o si alguna vez lo dejaste por imposible.
Ahí tirado en la acera, donde tú puedas.
Pues. Donde tú puedas. Escucha, dar vueltas para aparcar también es muy tóxico. Por
sí,
lo menos para el ambiente.
Es verdad.
¿Cómo ligo las cosas? De verdad, qué asco.
Y luego el ambiente. Luego te convierte en una persona tóxica porque luego estás asqueado.
Claro, llegas de mal humor.
Discutes con el copiloto.
A mí se me ha dado el caso de volver a casa porque no encontré aparcamiento.
¿Has tenido broncas?
Ya cancelas todo. Dices, me quedo en casa. Ahí.
¿Has tenido broncas en el coche? ¿Eres de las que baja la ventanilla e insultas?
No, yo no.
¿Y gritas?
Yo, si lo hago, no bajo la ventanilla.
Yo tengo que reconocer que lo hago bajo la ventanilla y grito siempre y cuando veo que la salida es rápida y puedo tirar por ella.
Y luego se pone el rojo, se me abre y ¿qué haces?
¡Burro!
Bueno, llevamos toda la noche hablando de la suerte de aparcar, de la suerte de encontrar sitio, pero a veces encontrar aparcamiento no es una suerte, atentos.
Yo creo que no toda la gente es feliz cuando encuentra aparcamiento. Ayer mismo, soy profesor de autoescuela y después de un examen perfecto que me hizo una alumna, para acabar el examen el examinador le dice, bueno, si encuentra sitio, estacione y acabamos el examen. Y ella rezando para que no hubiera sitio, y al final había uno, y va y me suspendió en el último estacionamiento. Qué mala suerte que hubiera sitio. En fin, no siempre es buena suerte.
¿Qué pasa ahí?
Bueno, hay gente que lleva mal lo de aparcar, cuando el sitio es un poco justito.
Se le hace
¿eh?
De noche.
Un poco justito, depende. Yo he visto señoras con un mini, y señores con un mini no aparcar donde cabe un tráiler.
Sí, sí. Sí.
Dice, hoy no es mi día, hoy no es mi día. Y se piran. Dice, bueno, pues nada.
Pues muchas gracias. Señora.
Hay gente que se pone nerviosa y no se le da bien aparcar. Pero eso también sucede.
¿No te pasa que a veces aparcas a la primera perfecto y dices, ahí va? Y otras veces, pum, a mí quedé la rueda en la cerita, me pone de especial mala leche porque me hace mover un poquito el cuello y se me cae un poco la papa y a esa edad me pongo de mala leche.
Bueno. No, yo es que aparco a oído. ¡Pum!
¿Eres de esos?
Bueno, ahora el coche de mi padre ahora aparca solo. Y es una maravilla. O sea, cuando le pillas el truquillo.
¿Aparca solo qué quiere decir? ¿Que te bajas y el coche aparca?
Bueno, no, o sea, tienes que estar dentro del coche, pero que no tienes que maniobrar.
Solo
tienes que pisar el acelerador y el freno. Pero él te maniobra el coche, te dice lo que tienes que hacer.
Lo acabo de descubrir.
Cinco partes lleva Álvaro ya de golpes a los coches de al lado.
Y bueno, con ese coche no aparco a oído.
Tienes razón. Que cuéntanos, ¿cómo aparcas tú?
En el Facebook del programa, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, el 687089770.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, estamos hablando hoy de aparcar y de paciencia y no podía dejar pasar la oportunidad de hablar de este tema con un hombre al que hay que tener mucha paciencia para aguantarle y que vive prácticamente en su coche. El hombre que tuvo que poner un buzón precisamente en su coche para que le llegaran los paquetes de Amazon. Buenísimas noches, Agustín Durán.
Muy buenas noches, Rebonica. No sabes cómo aciertas,
¿eh? Hombre.
He pedido presupuesto, de hecho, para que me monten un baño en el coche. ¿Sabes? En el hueco de la rueda de repuesto, una bañera. Y un retrete en el hueco del posavasos. Y ya está, ya no necesito salir de ahí para nada.
Ya. Fenomenal. Oye, ¿cómo llevas tú la impaciencia a la hora de aparcar? ¿Lo pasas muy mal o eres de los que tiene suerte?
Bueno, soy de los que tiene suerte. Pero concretamente, la suerte de actuar mucho en pueblos pequeños en los que aparcar es más fácil que hacerlo con un canuto.
Claro.
Pero las pocas veces que voy a las grandes urbes, ahí sí lo paso mal. Ahí sufro más que el somier de Julio Iglesias. Eso sí.
Además, no sé si a ti te pasa, pero una de las cosas que más comenta la gente es eso de que cuanta más prisa tienes por aparcar, menos sitio encuentras.
calla. Que estás inflado a dar vueltas. Y vas viendo eso como delante de ti la gente va aparcando. Todo el mundo menos tú, que te pones más agobiado que el veterinario de 101 dálmatas. Así que empezamos a ver visiones. No sé si te pasa a ti, que vas a ir conduciendo y dices, un sitio, y es una cochera.
Ah, sí.
Ahora sí, un sitio, y hay una moto ahí aparcada, metida para adentro, un sitio, y hay un coche enano, de esos que tienen menos culo que un Playmobil, esos coches que parecen que los han cortado con una radial, así por la mitad, que he visto triciclos con más maletero que algunos coches de esos.
Tienes razón. O piensas que has encontrado un sitio y es un hueco de esos para carga y descarga, o para taxis, o ambulancias, que tú te acercas ahí con toda la ilusión del mundo, pero se te quita pronto.
Mira, una vez aparqué, ahí en Madrid, el coche en un sitio de esos, reservado para vehículos de una embajada.
Ah, claro.
Claro, yo no vi el cartel, aparqué y me fui. Al Calderón, precisamente, fíjate, hace tiempo ya, a ver el Atlético de Madrid-Barcelona. Estuve 3 horas por ahí viendo el partido y cuando volví no estaba el coche. ¿Sabes? O sea, fue una regla de tres. Al irme no vi el cartel y al volver no vi el coche.
Pero entonces se lo llevó la grúa.
Bueno, de primera me puse lo peor, porque yo pensé que me lo habían robado, porque, insisto, no había visto el cartel. Es que no estaba ni el suelo pintado ni nada. Había unas señales que además estaban tapadas por la rama de los árboles,
ya.
¿Sabes? Se veían menos que un lunar en el cuerpo de Dembélé. Había que sacar la podadora para leerlas. De hecho, antes que las señales, vi una pegatina que me habían dejado en el suelo con el número de mi matrícula, y entonces descansé, que por lo menos no me habían robado el coche.
Ya, ¿vale? Pero lo que tuviste que hacer es pagar para poder sacar el coche del depósito.
Sí,
claro. ¿Te cobraron mucho?
Pues no me acuerdo muy bien, pero creo que fueron 150 euros.
Qué
así.
Poca broma, bueno, ¿eh?
No, hombre, casi lo mismo que si aparcas en un parking por el centro, no está mal, ¿sabes?
Pues mira, casi que te mereció la pena entonces, porque hay veces que cuando estamos con prisa tenemos que llegar a un sitio, que es imposible aparcar, te sale hasta más rentable dejar el coche en medio de la calle, que se lo lleve la grúa, te cuesta luego los cuartos, pero desde luego ahorras en salud mental, porque no sé a ti, pero a mí se me pone la sangre hirviendo, ¿eh?
Es verdad, que a veces te sientes antes más desesperado que el profesor de inglés de Sergio Ramos.
Que no sabes qué hacer con el coche, por favor.
Y además hacemos cosas raras. ¿Te has dado cuenta que cuando estamos buscando aparcamiento se dicen mucho tres frases? La primera, cuando hay dos coches aparcados y ves que queda algo de hueco entre ellos, siempre se dice, si se hubiera pegado ese un poco más, ahí había cabido otro. Claro, pero es que tienen que dejar espacio, ¿sabes? Para que así les quepan los cuernos para cuando se bajan.
A mí me da mucha rabia eso, ver que un coche está aparcado ahí en mitad de un hueco grande, dan ganas de bajarse y moverlo a empujones, por decirlo suavemente.
Sí. Bueno, o otra frase que se dice mucho. Cuando ves que delante de ti alguien está aparcando en un hueco pequeño y tú ves que su coche es grande.
Que no va a entrar.
Claro, exactamente. Esto empiezas a decir que ahí no te cabe, hombre. Aunque vayas solo en el coche, aunque vayas tú sola, no ves que ahí no entra, No ves que hay.
Efectivamente. Acompañado incluso a veces de algún aspaviento con las manos.
Claro. Y efectivamente, estar ahí 15 minutos maniobrando, dando topetazos para adelante y para atrás. Y al final, cuando ya ven que no entran, pegan un acelerón así y se van muy dignos, ¿sabes? Pasar haciendo rueda para adelante, ¿sabes? más rápidos que el correcaminos con cagueta. Y la última frase, cuando estás buscando sitio, esta me encanta, y ves que alguien se acerca a un coche, que entonces sacas la cabecilla así por la ventana y le preguntas, ¿te vas? ¿Te vas?
Clásico, esto lo hemos hecho todos,
Y ahí se dan tres posibles respuestas, ¿no? Los que dicen, sí, me voy, se montan en el coche y se van.
Gente muy maja.
Eso es.
Todo nuestro cariño para esta gente, que te dan ganas de bajarte del coche y pegarles un abrazo.
Claro, claro, porque luego hay otros que te dicen, sí, me voy, que se montan al coche y están ahí tres cuartos de hora moneando dentro del coche, ¿sabes? Hasta que salen.
Hasta que salen, madre mía,
claro,
sí.
Que estás ahí esperando detrás y tú te preguntas, ¿pero qué estarán haciendo? ¿Estará haciendo el cubo de Rubik con los pies? ¿Estará haciendo unos logaritmos neperianos? Pero bueno, y luego hay otros que les preguntas, ¿te vas? Y te dicen, no me voy. Sigues marchando y cuando avanzas ves en el retrovisor cómo se está yendo el coche.
Y en, ¿sabes?, el mismo retrovisor ves cómo aparca el que venía por detrás, que esto tampoco falla,
Claro. Ese que dice que no se va y se va es el mismo, seguro, que cuando aparca deja el hueco entre los coches para que le quepan los cuernos. Es seguro.
Lo que más rabia da es que al final te vas a aparcar lejos, pero muy lejos del lugar al que ibas. Y cuando vuelves andando y echando la lengua porque llegas tarde, te encuentras un sitio en la misma puerta. Esto también pasa a veces.
Claro, me ha pasado ir a actuar, ¿no?, y tener que cargar con el piano, las patas del piano, los cables, la ropa para cambiarme, llegar más sudado que los calzoncillos de Rafa Nadal y estar ya no un sitio en la puerta, ¿sabes? Casi que toda la calle vacía. Toda la calle, ¿sabes?, que estaba antes atestada de coches, ahora que he aparcado lejos, pues al raso.
Ya, ¿no? Fíjate, te iba a decir que usarás más el transporte público, pero claro, con todos los trastos que llevas es difícil.
Es que no, imposible. Si yo he habido veces que dando vueltas a la manzana de un teatro buscando aparcamiento, solo me ha faltado que se bajara un vecino con una pizarra a enseñarme los tiempos a los que doy cada vuelta, como la Fórmula 1, ¿sabes?
Bueno, lo más importante en esos ratos de buscar aparcamiento es tener paciencia, no ponerse irascibles, ni sacar la rabia a pasear conduciendo bruscamente, quemando el claxon o discutiendo con los demás que no tienen culpa de tus desgracias.
Muy bien dicho, que no se convierta nuestra conducción en una canción de la Rosalía.
¿Por?
Pero como que la Rosalía lleva siempre un movimiento muy ecléctico, yo me imagino intentando aparcar con la canción de La Despecha, ¿no? Por ejemplo, alguna cosa así.
A ver.
Voy conduciendo desquiciado, no encuentro aparcamiento y doy vueltas toquemao, mirando de lado a lado, desquiciado. Voy a dejar el coche en una rotonda aparcado. Muy mal, ¿eh? Esta no es la actitud a la hora de aparcar.
No, pero la canción velocidad está muy bien, ¿eh? La canción me ha gustado. Sí. Hay que estar más sosegados, inspirar y respirar profundamente.
Claro. Yo te reconozco que una vez sí estuve a punto de perder los papeles por un tema de aparcamientos. Tenía que salir de la cochera en Ciudad Real y coger un AVE. Iba con el tiempo justo. Y habían dejado un coche aparcado en la puerta de mi cochera. Y por más que pitaba, ahí no aparecía nadie, ¿sabes? Yo ya veía que perdía el
tren.
Madre
mía, ¿y apareció o no?
Que va, yo no sé dónde se habría ido, a comer un chocolate con churros o algo, porque no tenían prisa en volver.
Hombre, si te aparcan en una cochera y están pendientes, lo entiendes. Es una parada de emergencia y con tal que pitas aparecen. pero esos que aparcan en tu cochera y se van tranquilamente, esa gente que tiene el hueco donde debería de estar el cerebro, ¿qué hacemos con ellos?
Me revienta. Me encantaría salir con el tractor y que cuando volvieran se encontraran con que el coche se ha transformado en una calcomanía, de verdad. Que encima te pones a pitar desesperado y cuando llegan vienen con humos encima, ¿eh? Y te dicen, tranquilo, que ya lo quito, ¿qué prisa tienes? Pero bueno, que llevo media hora pitando somodorro, de verdad, es que me encantaría tener la mirada láser de Superman, esa de destrucción ahí.
Bueno, en esos casos ya sabes, inspirar y respirar hondo, paciencia.
La próxima vez que me lo hagan, lo diré con música, ¿eh? Porque una bronca puede quedar violenta, pero si dices algo con música, queda mucho más bonito.